Bienvenidas a La Bufanda Roja, desde Burgos, emitiendo en Radio Onda Expansiva, un espacio donde queremos rastrear los hilos de las luchas que claman desde el pasado.
Las luchas que hierven en el presente y las reflexiones que nos ayuden a tejer una vida que merezca la alegría de ser vivida.
Vamos a contar historias de revoluciones colectivas que se van entretejiendo como las telas cuando se cruzan fuertemente, para servirnos de referente en este incierto presente y saber que nunca más caminaremos solas.
La piratería conforma un variado imaginario universal que va desde lobos de mar, bandolería marítima, vicios mundanos, rastros de sangre y motines, mercenarios sin escrúpulos.
A sabores salados, libertad en su máxima expresión, resistencias colectivas frente al incipiente capitalismo, sueños de vivir lejos de las opresiones de los reyes y de la esclavitud de un trabajo asalariado.
En este cuarto programa, La Bufanda Roja se sumergirá en los mares de aquella piratería que intentó frenar las ansias colonialistas, viviendo en cierta manera al margen del sistema, en comunidades libres de jerarquías, clases sociales y desigualdades.
Por ello, rescataremos de los bajos fondos la increíble historia de las comunidades utópicas, refugio de quienes se sentían personas fugitivas de la religión, el hambre, la servidumbre, la represión y la guerra.
¿Y habría mujeres piratas o qué?
Pues claro que sí, aunque sea difícil encontrarlas en la historia oficial, como suele suceder. Conoceremos a Mary Red, Annie Bonny, la señora Chin y algunas más, sin olvidarnos del resto de las anónimas, cuyos nombres no llegaron a escribirse, aunque no dudamos en que fueran muchas las que quisieran sentir la libertad en cada poro de su piel, subvirtiendo así el papel de sumisión que las sociedades patriarcales les tenían destinados.
Como tratamos de hacer siempre, zarparemos desde la piratería de los siglos pasados y atracaremos en la piratería que se ven obligados a realizar en la actualidad los habitantes de las regiones del Delta de Níger y de Somalia, en respuesta al robo constante de los recursos naturales de sus tierras, que sufren por parte de las empresas europeas y norteamericanas, con el apoyo de sus respectivos países.
Bajo la etiqueta de terroristas marítimos, con la que la comunidad internacional les califica, veremos que esas personas luchadoras del mar intentan frenar la depredación ambiental a la que se ven abocadas, organizando sus comunidades para recuperar su soberanía local y una vida digna.
Y por último, acabaremos con nuestra habitual sección de recomendaciones culturales que no os podéis perder.
Tenemos novedades. Creemos que es una buena idea que a partir de este programa tengáis a vuestra disposición un glosario con información varia que usamos para el programa, como por ejemplo la música con la que la apoyamos, algunos documentos a través de los cuales nos informamos y aprendemos y recomendaciones que realizamos en la sección final. Podréis encontrar toda esta información en la descripción del programa en los diferentes medios en los que lo difundimos.
Bueno, y recordad que podéis encontrarnos en la web de Radio Onda Expansiva, la radio libre de Burgos, también en la plataforma iVoox, en YouTube y ahora también en FM, gracias a la gente de Irola Irratia, una radio libre de Bilbao, que con más de 30 años de lucha sigue en las ondas. Así que ya sabes, si andas por allí, por Bilbao, puedes escucharnos el programa los jueves a partir de las 10 de la noche, si sintonizas el 107.5.
Y bueno, también estamos preparando la versión escrita del programa. Para aquellas personas interesadas en el programa con diversidad funcional auditiva, o para aquellas que simplemente preferáis leernos a escucharnos.
Y a continuación, cuéntanos, Live, ¿con qué vamos a empezar hoy el programa?
Pues mira, empezamos con una nueva sección que la hemos llamado La bufanda roja sale a la calle. Y en ella pues vamos a intentar preguntar a la gente que tenemos alrededor a ver qué piensan del tema del programa, en este caso de la piratería.
La bufanda roja sale a la calle.
Interrogando a nuestros amigos y familiares.
Alma, chica, ¿qué piensas, prima? ¿Qué piensas?
Yo soy un pirata feroz. Todo el mundo me teme con terror y pavor. Busco un tesoro español. 100 doblones de oro, yo soy el pirata feroz.
La piratería puede considerarse como una forma de vida en la que cuando no encajas dentro de un sistema que está establecido con sus normas, sus leyes, entonces decides salir de todo esto.
Pues te diría que son una serie de personas que viven en un barco y invaden otros barcos y le roban cosas. También están los que llaman piratas, que copian cosas de internet.
En su tiempo tiene cierto cariz romántico, ¿no? Del romanticismo me refiero. Y pienso que ahora mismo pues son unos delincuentes, como cualquier otro. Y bastante chungos y peligrosos.
Vida en el mar, loros, robos.
Conozco dos tipos de piratería. Una es la conocida como el robo de la propiedad artística o intelectual, sobre todo a través de internet, y otra es la de la forma de vida de las personas que surcaban los mares buscando botines para así poder vivir de una manera medianamente digna. Gente que a lo mejor se sentía excluida por la sociedad y que buscaba, o sea, que encontraba en la piratería un modo de vida en el que no tenían que dar cuentas a nadie más que a sus compañeros piratas.
Pues a un pirata me lo imagino sucio, con pendientes y todo el rollo ese, pues como en las películas. Lo imagino así, pero en plan escuálido y superfigurado.
Pueden coger los cañones y fundir al enemigo. ¡Lo llevas! Pues se iban los hombres piratas, las mujeres piratas, frungían y salía un pirata, tanto fuese como hombre o mujer, y estaba en el barco y era pirata por descendencia, digamos, ¿no? A un pirata me lo imagino físicamente con una pierna menos. Una pata de palo, siempre tiene que tener una pata de palo.
Una vez pirata cojo con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo.
La vida del pirata de hace unos cuantos siglos, pues bueno, un marinero al final. Un marinero, supongo que tendiente a todo tipo de vicios y a intentar vivir lo mejor que pueda de robar a otros. Hasta hacerse corsario, que eran los que vivían mejor, porque encima la corona les protegía.
La vida pirata, la vida mejor. Es una vida tensa, ¿no? Estás sujeto a posibles motines o acuchillamientos de tus compañeros o en las batallas que se libran por un botín también puedes salir perjudicado, las inclemencias del mar, etcétera, etcétera. No creo que fuera una vida fácil. Hasta el momento en el que conseguían un botín, ¿no? En ese momento supongo que todo sería fiesta, algarabía y comerían las mejores viandas.
¿La vida de un pirata? Pues sufrimiento, dolor.
Pues me la imagino muy dura, porque estar tanto tiempo navegando en un barco con muchísima gente, compartiendo constantemente el espacio con lo que es la vida en el mar, ¿no? Lo duro que es físicamente y me imagino que mentalmente también lo sería. Así que me la imagino bastante terrible.
¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Bum, bum, bum, bum!
Excepcional. Sin fichar de la fábrica, cojonudo.
Pues el día a día de un pirata o una pirata, yo creo que consiste en echarse a la mar y ver lo que va a pasar.
Pues un pirata en su día a día desayuna, mira por el mar, ¿no? Así, dice qué bonito está hoy, qué tranquilo está el mar. Planean un poco el, ¿no?, el, lo que van a hacer. Arrasan por la noche en algún puerto, se emborrachan y se vuelven para el día siguiente madrugar y zarpar a otro lugar.
Lo que están consiguiendo con ese tipo de vida es ser libres, ¿no?, de su destino.
La imagino muy madrugadora y me la imagino muy húmeda también.
Pues yo me imagino que un pirata se levanta ahí en su camarote o en lo que tenga, ahí en balanceándose, y pues lo que le manden, supongo, ¿no?, porque a no ser que seas capitán pirata, supongo que eras un mandado, como en todas las cosas. Y pues me imagino pues que harían sus nudos, remarían si tocaba, subirían el ancla, lo bajarían, alguno tendría que estar fregando, cuidando la madera, ¿no? Porque en un barco de madera pues hay que tener mucho cuidado.
Pues los piratas siempre me han gustado mucho y he echado mucho de menos a más prendida femenina.
Creo que ha habido mujeres que han intentado ser piratas, pero yo creo que no les ha salido bien.
Sí, hubo mujeres piratas y poco reconocidas. Supongo que para ellas además pues supondría un punto de libertad, ¿no? Así de un tipo de vida que la mujer no podía tener en aquel momento. Anne Bonny y Mary Read son las dos que conozco. Y con historias así como muy de disfrazarse de hombre, como ha hecho toda mujer que quería hacer algo diferente en el mundo, que no fuese lo que se esperaba de su género, de su sexo. Y bueno, alguna llegó a tener su propia tripulación y barco, creo.
O sea, supongo que la sabría, pero creo que no ha habido ninguna intención de sacar eso a la luz.
¿Y qué hacían las mujeres piratas?
Eran las jefas del barco. Eran las putas amas.
¡Chasca! En ninguna novela de piratería o naval que me haya leído he visto una mujer en el puesto, en el rol, ¿no?, de pirata o de capitana o algo así. Siempre eran pues mujeres como personaje accesorio.
Bueno, pues por lo mismo que un hombre, ¿no? Porque a lo mejor no encontraba su sitio dentro de la sociedad y entonces, pues bueno, pues se organizaba con el resto de las personas que querían optar por esa forma de vida y se hacía la mar.
Yo creo que en esos siglos no era fácil ser mujer de ningún caso, ¿no? Pero ser pirata me lo imagino todavía más duro. Me imagino que ellas las violarían también si las pillaban, y entonces ese tipo de violencia pues no la sufrirían ellos.
He visto noticias sobre piratería, pero al final lo único que hacen es poner a esa gente como delincuentes, que lo único que hacen es atracar a otras personas por diversión o eso es, no lo hablan, no sé cómo decirlo. No te hablan de lo que es la piratería en sí, sino los ponen como unos delincuentes y a tomar por saco.
Pues lo mismo que los piratas de los barcos piratas, pero con AK-47. Al final, por necesidad, y es una forma de vida, es al fin, es robar, pero en un barco.
Sé que hay gente que sigue llevando este tipo de acciones porque siente que le roban los recursos, que son recursos de toda la gente del planeta, y que se rebelan contra las grandes multinacionales o los grandes países que llevan buques cargados de recursos que son de todos, ¿no? Entonces entiendo que esa gente luche por lo que es suyo y que cometan actos de piratería.
La vida pirata es la vida mejor, sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron.
La vida pirata es la vida mejor.
La vida pirata es la vida mejor.
La vida pirata es la vida mejor.
La pirata es la vida mejor.
Sin trabajar.
Sin trabajar.
Sin estudiar.
Sin estudiar.
Con la botella de ron.
Con la botella de ron.
Que suenen los cañones, que explote la pólvora por botones, que suenen los cañones, que la tripulación se moje, se arroje a la batalla sin temores, se gane las heridas con honores. Estoy sudando como una perra, pero cara a la noche, y me colocaré en el punto de roce, aprovechando mi dote, quitándome los topes, su galeote, tachicha, un poquito, salen a flote, lanzamos bombas y nos tiran pelotas. azote. Pañuelo amarrado, hierro al viento, desato mi rebote. El mal agüero desde arriba lanza azotes. Se arrepentirán de conocer mi choque, mi golpe. Y esto qué es, no tenéis ni zorra. Tantos años navegando para acabar sin pena ni gloria. Tengo el timón que traza la trayectoria. Por mi madre que hoy se escucha el canto de victoria. Esto es un ejercicio de piratería. Cuido mi tesoro como una leona sufría. Rodarán cabeza al son de la melodía. Corazón caliente, mente fría, sablazo rotundo. Llega la piratería. Y al frente la jirvia que domina. Tengo el empate de hierro para tu buena podría. Soy pura desmesura en armonía. Al lado de mi tesoro sois imitaciones de bisutería. Que soy una tunante, una arpía, la María. Con la sangre hervía, con la garganta partía. Moviendo todo el mundo en batería. Con más poder en las manos que toda la santería.
La bala y el ingeniero en tu cuello, provocando mil destellos en tu cielo, bellas rimas que te tiran del cabello, surcando los siete mares, provocando celo.
Una mijita de historia, prima. Vámonos.
Pues vamos a hablar un poco de la historia de la piratería. Y es complicado analizar el relato que nos llega distorsionado sobre la vida e historia de los piratas. ¿Son héroes o auténticos canallas? En esta escala de grises, donde la dicotomía bueno y malo se difumina o se revierte, ¿cómo construimos a estos seres? Ensalzados por el romanticismo, la novela de aventuras y posteriormente el cine, ¿de dónde partir con esta historia? Puede que los intereses angloeuropeos tengan algo que ver con el tergiversado relato que llega a nuestro día sobre la piratería. Es decir, el imaginario apenas deja espacio para las nuevas interpretaciones. Héroes en constante confrontación con lo establecido. ¿Y qué hay de las heroínas? ¿Y de los renegados? ¿Y personas de otras aguas y culturas tan distintas a las nuestras que arrastran una doble criminalización? Por bárbaros incivilizados, herejes y por último por piratas. ¿Acaso los arquetipos que conformamos son plurales? No solo eran misóginos los antiguos cronistas griegos. ¿Acaso no fue la piratería una amenaza ya desde la antigüedad para los antiguos imperios, tanto para sus intereses económicos, políticos y sociales? Entonces, ¿cómo analizar dichos relatos sin hacer una revisión de la historia? Nosotras, como los piratas, queremos anudar cabos y soltar lastre para comprender nuestra realidad y poder confrontar nuestro papel en ella.
Las primeras referencias sobre las prácticas de la piratería que encontramos datarán del siglo V a.C. Estas se centrarán en la costa de los piratas, en el Golfo Pérsico, además del mar Mediterráneo y en el mar de China.
Parece ser que los antiguos egipcios consideraban piratas a los llamados pueblos del mar. Empezamos en este punto por no retroceder mucho en el tiempo y trazar unas cuantas pinceladas que nos ayuden a dibujar conclusiones. Nos parece importante señalar cómo los imperios ya desde la antigüedad usaron el juego del monopolio de la violencia, es decir, negar la libertad de acción, incluso de legítima defensa, en base a unas normas de juego impuestas por el poder y sus tentáculos opresivos, así como un inteligente uso del corso.
Se dice que existe la piratería desde que existe la navegación. Nosotras afirmamos que para que exista pillaje debe existir una sociedad avanzada tecnológica y económicamente. Es decir, sin transporte, tanto de mercancías como de viajantes ricos, no habría podido existir. Si a eso sumamos pueblos en situación de desventaja, por la orografía del terreno, por su situación política y por sobrepoblación, tenemos el polvorín. Decir que el concepto de piratería ha sido comprendido de forma muy distinta para muchas culturas. Eran nautas emprendedores en busca de las oportunidades que su tierra no les ofrecía. Los helenos se sirvieron de la piratería y la extorsión a comerciantes a cambio de protección o rescates de cautivas ricas. Quien comerciaba podía ser asaltado, igualmente si la carga lo merecía. Estas fuentes de riqueza no eran tan importantes para la sociedad griega como la mano de obra esclava productora de todo tipo de bienes y servicios. O sea, que la piratería era fundamental para esa sociedad esclavista, que blanqueaba los botines por medio del comercio, la arquitectura o el mecenazgo. Se sirvieron del corso inteligentemente y dieron gran importancia a la figura del archipirata o rey de piratas, mercenario y disponible al mejor postor.
La descomposición del orden helenístico y el lento tránsito cara a un joven imperio romano supusieron un cambio geográfico y un cambio de mentalidad. Nos llegan ecos de historias, como la de Adrina, que da nombre a la Caladrines, en Escopelos, o la de Elisa, también conocida como Dido, fundadora de Cartago. Estos personajes de ficción entremezclan sus historias con las de mujeres reales, como Artemisa de Halicarnaso o Teuta, la reina de Iliria, con vidas tan fantásticas que poco tienen que envidiar a los cuentos orales. Roma persiguió la piratería desde su nacimiento, empresa que les llevaría siglos. Entre sus rivales se encontraron desde piratas con permisos dados por enemigos del imperio a los archipiratas o enemigos como los cilicios e ilirios, pueblos piratas que dependían históricamente de estas prácticas tanto para su supervivencia como para su expansión. Pueblos que culturalmente eran piratas. El propio Julio César fue capturado de joven por piratas del mar Egeo. Este, sintiéndose insultado por considerar poca la cantidad que pedían por su rescate, obliga a sus captores a cuadruplicar el precio de la misma. Tras obtener la libertad, les dio caza. Aprovechó la situación para asesinar a toda la comunidad y acabó colgando a los captores de sus propias naves, según algunas versiones, o según otras, crucificándoles. Y es que para Roma, el individualismo y lo que consideraban escasa organización social que roza la barbarie chocaba frontalmente con dos de sus pilares fundamentales, el derecho y el concepto de nación.
También se atacaron otros pueblos piratas, como el dirigido por Teuta, la reina pirata, de la que desconocemos el nombre, ya que Teuta quiere decir la que manda al pueblo. El pueblo cilicio fue arrasado tras incumplir esta un pacto con Roma, una especie de precedente del derecho internacional. El imperio se embarcó entonces en una misión de exterminio, teniendo la excusa de la ruptura de este tratado, algo que nos es conocido por ser en la actualidad la justificación de numerosas guerras e intervenciones preventivas. Años más tarde, el que sería su enemigo Pompeyo, como procónsul de los mares, fue el encargado de barrer a los piratas del Mediterráneo. Terminó con los forbantes de Sicilia, Italia y Cilicia. Paradójicamente, su hijo Sexto Pompeyo fue el último pirata conocido del Mare Nostrum. Para los pueblos nórdicos, el concepto de pirata es más cercano al de los ciudadanos griegos, excepto que eran como navegantes intrépidos y emprendedores. Vikingo puede traducirse de hecho por pirata en lengua escandinava. Estos piratas aterrizaron a la beata Europa durante los siglos 8, 9 y 10 y llevaron a cabo proezas tales como cruzar el Atlántico tocando tierra americana en la costa de Terranova medio milenio antes del primer viaje de Colón.
Entre los nombres de famosos vikingos como Eric, hacha sangrienta, Harald, diente azul, o Björn, cara de hierro, también encontramos el de Álvida, o Sigrid, la soberbia, quien como Artemisa y Teuta defendió sus derechos de viuda y madre regente tan celosamente que se ganó el apodo de soberbia tras asesinar a varios candidatos al matrimonio que no tenían otra intención que repudiarla una vez conseguidos sus derechos en Suecia y Noruega, quemando vivos a dos de sus pretendientes después de emborracharlos. No es solo el uso de la violencia que ejerció Sigrid para defenderse a ella y a su prole lo interesante de su historia. También lo es la defensa de su ancestral religión frente al catolicismo. Lo es porque ésta consiguió eludir la propuesta de matrimonio del rey de Noruega Olaf Tryggvason, un converso a la cruz. Eludió lo que veía una clara pérdida de libertades para las nórdicas de la mano del puritanismo y el convencionalismo cristiano. Los vikingos acabaron finalmente convertidos al cristianismo, para desgracia de las mujeres vikingas. Permaneciendo la libertad y arrojo de las mujeres vikingas en cierta manera en el pueblo escocés e irlandés.
Nos vamos hasta 1492, año que marcará también la expulsión a manos cristianas de la población morisca de la península ibérica, circunstancia que se vinculará a la proliferación de la piratería berberisca, siendo Tetuán, Alger y Túnez regencias otomanas dedicadas a la piratería conviviendo con la República Pirata de Salé. Estas se organizaban en una especie de doble cámara. A pesar de estar bajo regencia, funcionaban como repúblicas militares autónomas, que escogían a sus propios gobernantes y vivían del pillaje. Era una sociedad esclavista y violenta, pero no menos que lo que ocurría en la Europa Occidental, como nos han tratado de hacer de ver, haciendo una falsa diferencia entre los piratas occidentales buenos y los malos piratas moros, llegando a llamar a la religión donde estos estaban como barbaria. Y se usaba esto para justificar el colonialismo por medio de una misión civilizadora. La cuestión es, ¿barbarie es más corrupta que sus homólogas europeas del XVII o de cualquier otro siglo? ¿Era más caótica que las monarquías europeas, que eran tan salvajes que se vanagloriaban de libertades conquistadas por medio del caos? ¿O será igual que los relatos de los visitantes europeos enfatizan el lado negativo, consiguiendo una intencionada caricatura perversa? Las sospechas nos llevan a pensar que la vida diaria en la ciudad no era ni más ni menos violenta, considerando la historia de la humanidad y la vida de muchos otros grupos de humanos. Podemos decir que es una sociedad que mostraba de hecho señales de ser más igualitaria. Quizás incluso la democracia europea pueda tener alguna deuda directa con el sistema bicameral corsario.
Por otro lado, Salé, que es la república independiente del Imperio Turco, posiblemente tomara como modelo la Cámara de Piratas, el Consejo de Capitanes de Argel. De ella desconocemos sus articulaciones porque no contaban con escribas otomanos. El pillaje fue especialmente intenso en tiempos del sultán otomano Solimán el Magnífico, y fueron los renegados figuras fundamentales en esta historia de la barbarie. Hubo un declive tras la batalla de Lepanto, en 1571. Este fue atemperado con figuras relevantes como Oruç Barbarroja, quien puso a Argel bajo su mando y regencia del Imperio Otomano, o su coetánea Sida Lurra, una princesa bereber que dominó Tetuán. En el siglo XVI se desarrollará la piratería en el Caribe, siendo los más tardíos los malayos. Ya en el siglo XIX saquearon a las compañías de las Indias Orientales, lo que supuso un profundo conflicto con el Imperio Británico.
Volviendo a la piratería del Caribe, vemos que tiene rasgos en común con los berberiscos en el sentido de que una especie de protoproletariado, los marinos, eran quienes sufrían la mayor desigualdad laboral, siendo estos como la clase más oprimida dentro de las oprimidas. Por un lado tenemos a los renegados cristianos que adoptaron el Islam para ser piratas. Por otro lado, el proletariado europeo que tras los cercamientos de las tierras comunales, la persecución religiosa, la quema de brujas y herejes, la represión sexual, así como por el trabajo asalariado obligatorio, veían en el Caribe una vía de escape. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en el Caribe se desarrollará la Edad de Oro de la piratería. En la Edad de Oro de la piratería encontramos un montón de términos, ¿no? Como pueden ser bucanero, corsario, pirata, filibustero. ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos? ¿No? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corsarios?
Pues a ver, los corsarios eran piratas o navegantes que lo que tenían era un permiso de distintas coronas para atacar a los enemigos de esas coronas. Por ejemplo, si la corona de Castilla daba permisos a unos piratas, era para que se protegieran de los barcos enemigos, ¿no? Para que les protegieran de que les quitaran sus mercancías o lo que tuvieran, ¿no? Más o menos sería así, ¿no? Esos eran los piratas legales, entre comillas.
Sí, yo creo que sí, ¿no? En plan de que había como un reparto ahí de los imperios más fuertes, que eran España y Portugal, lo que hoy es, bueno, el Reino de Castilla y Portugal. Y estos eran atacados por muchos otros reinos que estaban en confrontación por las riquezas que estaban usurpando de América. Entonces, si tú tienes un convoy de galeones de estos y no tienes una protección, pues vas mal. Y el caso es que si el reino de España y de Portugal, que eran los que estaban saqueando el oro americano, del continente, con la excusa del descubrimiento americano, pues no tenían protección, pues no podrían ya traer sus convoyes hasta tierra, hasta la vieja Europa. Pero si, por otro lado, también estaban los otros imperios que estaban queriendo hacerse ricos con ese oro. Entonces, ahí nacen los corsarios. ¿Cómo hace Inglaterra, sobre todo Francia? Pues se beneficiaron de este tipo de estratagemas, de las patentes de corso, para montar una especie de negocio que fue súper floreciente. De hecho, para Inglaterra yo creo que no embolsaron tanto dinero en esos siglos, sino fue del oro que robaban a los españoles. Entonces, estos corsarios con el tiempo fueron descubriendo que dar una pequeña parte de sus botines a estos imperios igual no era del todo ventajoso. Ahí se dan situaciones en las que un corsario puede llegar a tener dos patentes de corso y subir la bandera que le interese para atacar según qué barco, o utilizar ya ninguna patente de corso y ir por libre. Pero bueno, en principio sería eso.
Claro, ¿no? Que es lo de siempre, es como no se está castigando el hecho en sí de robar, sino a quién robas, ¿no? O quién es esa expropiación, o lo que hablábamos antes del monopolio de la violencia, ¿no? No se condena a la violencia, sino que se ejerza fuera de la estructura del Estado.
¿Y esto de los bucaneros, entonces, de qué viene?
Pues que en la... Bueno, pues que el Imperio Español, como siempre, ahí intentando mantener su hegemonía, pues impuso en las islas que no podía hacerse comercio con los herejes o apátridas de otras naciones con las que estaban en guerra, porque, bueno, entre otras cosas porque les estaban robando el oro y tal. Pero, bueno, y después también la moralidad y las diferencias de religión y todo esto. Entonces, empieza a haber como una especie de comercio y empieza a haber una especie de pillaje en las islas del Caribe sin importar un poco quién eras o de dónde venías o tu religión. ¿Qué pasa con esto? Pues que el imperio no puede soportar que esto esté pasando a sus espaldas, bueno, o no a sus espaldas. Ellos son bien conocedores que no están pudiendo mantener a esas colonias y que lo están haciendo por supervivencia, pero aún así no pueden soportar esta ofensa y arrasan las islas, la española sobre todo, que queda devastada. Hasta que tiempo después, pues igual, no sé cuánto tiempo después, pero igual unos 10 años, una cosa así, pues empiezan a llegar los franceses, los hugonotes franceses, escapados de la persecución religiosa, y se afincan en la española, porque pues estaba vacía, y se lo ocuparon. Y se montaron su chiringuito allí. Y su chiringuito constaba de... pues de conseguir pues armas, consiguieron artillería y mosquetes para poder sostenerse, y después, como aprendieron la práctica del bucaneo, que era una práctica que aprendieron de los indios nativos, que se trataba de secar la carne de cerdo y salarla, y lo hacía que eso fuera súper resistente para los viajes por mar. Entonces ahí había un vacío en el negocio y empezaron a parar un montón de barcos para rellenar sus avituallamientos y poco a poco fueron consiguiendo más armas, poco a poco fueron estableciéndose como sociedad y fueron expandiéndose incluso. Como que es interesante ver cómo, a mí me lo parece, como al principio... no hay una tendencia a la piratería. O sea, podríamos decir que siempre se confunde, se cree que el corso va después de la piratería y se cree que la gente se tira, llega un momento en que estás cara y cruz y te tiras a la piratería porque no tienes escapatoria, pero eso realmente no es así. O sea, lo que yo interpreto de la historia es que estos renegados y estos huidos intentaron organizarse en tierra y generaron una sociedad bastante humanista, sin jerarquías, sin importar de dónde partieras, muy individualista también, valorando al individuo, y a partir de ahí fueron creciendo. Y una vez tenían el chiringuito ya bien montado, pues otra vez llegó el Imperio Español a tocar las narices. Y
claro, desalojos son disturbios, ¿no? Es como no se puede esperar que les desalojen, qué tal, y ellos sigan con su vida pacífica, ¿no? De hecho, ellos, muchos de ellos ya estaban empezando a ser campesinos con el tema de salar la carne, tal, no sé qué. Pero eso, viene el Imperio Español y les convirtió en piratas, ¿no? Claro. Prácticamente obligados.
Y es que no solo eso, ya tienes tu chiringuito montado, ¿sabes? Con el trabajo que cuesta y con tus amigos y tú todo hecho ahí, y de repente se cargan a casi todos los cautivos, o sea, una masacre encubierta, y se cargan también a todo el ganado. Entonces les quitan su forma de vida. Claro. Y no les quedó otra que huir. Sí. Y huyeron en canoas chiquitas, se consiguieron un barco más pequeño y poco a poco fueron asaltando otro tipo de barcos. Y ahí nace la figura del filibustero. Entonces partimos del bucanero y el bucanero se convierte en filibustero. Y el filibustero es esa persona que bueno, viene de filibuster en francés, o free boaters, que eran las personas que, bueno, que vigilaban por el mar o que navegaban libres, según los holandeses. Y se podían organizar o en barcos privados o por cooperativas de piratas que asaltaban barcos un poquito mayores. Y bueno, esa idea que tenemos de un barco gigante que ataca a otro barco gigante, no sé qué, es un poco cinematográfica. Normalmente los asaltos se hacían por medio de barcos pequeños porque eran mucho más ágiles, porque eran más fáciles de conseguir. Ellos los tuneaban, se sacaban el peso que tenía de más, se metían 4 cañones más y toda la gente que pudiera entrar ahí. Y con eso hacían sus asaltos. Estos empezaron a operar, pues, algunos en aguas internacionales y a asaltar todo tipo de barcos para no tener que rendir pleitesía a ningún reino o nación, porque ya partían de esa sociedad. Entonces, podemos decir que de esta primera etapa de la formación de la piratería del Caribe, encontramos estas tres figuras distintas que realmente son la misma, que es una progresión. Y cómo se va transformando debido a la represión y al hostigamiento, porque son huidos de una Europa vieja, son quemados de sus islas y luego los persiguen en mar. Entonces ahí pues ya nacen otro tipo de estructuras.
También, bueno, recordadas como estas tres figuras, nos parece importante no idealizarlas, ¿no? Al fin y al cabo, a pesar de tener capitanes negros o antiguos esclavos, ellos seguían traficando con seres humanos y seguían teniendo prácticas crueles, ¿no? Y eso, contribuyendo a la explotación humana.
De hecho, con el papel de la mujer también, ¿no? Habría piratas que respetaban a sus compañeras o que si conseguían subir mujeres a bordo para, bueno, tenerlas cautivas o apresarlas, había quienes no las dejaban que nadie las tocara y otros que bueno, que entraban ahí igual no sale ninguna, ¿sabes? Entonces la violación también estaba al orden del día. Pero no todo el mundo, es muy difícil hacer una generalización con todo esto. Y luego, hablando de lo de la idealización, creo que ahí el romanticismo de la literatura y el cine ha hecho mucha mella, no sé si decir daño, porque a mí me gusta en el fondo, pero
afectado.
Claro, ha afectado. Y por ejemplo, la imagen esa de las tibias con dos calaveras, de los piratas que se acercan con esa bandera, no sé qué, realmente eso no pasó hasta casi la última etapa de la Edad de Oro de la piratería. Entonces, al principio utilizaban las banderas que tenían de corso, que les interesara, o una bandera negra directamente, y si la tripulación no se rendía, utilizaban una bandera roja como para avisarles que no iban a dejar a nadie vivo. Entonces sí que utilizaban esa estrategia del terror y también jugaban al despiste, ¿sabes? Hay narraciones en las que cuentan cómo la tripulación se disfraza para dar el pego como que son comerciantes y que los otros se acerquen mucho a poder tenerlos a tiro y esto, ¿no? Utilizaban la estrategia. Entonces, esto del pirata que va por todas con su barco gigantesco, con su bandera negra, con las dos tibias, pues no deja de ser un arquetipo del cine, vamos.
Sí, y también, ¿no?, el folclore ese para el otro lado, ¿no? Como no idealizarlo, pero también hay una parte del cine que les presenta como monstruos absolutos, ¿no? Por ejemplo, la Isla del Tesoro, si nos vamos, como son monstruos sin escrúpulos que están ahí para matar a quien sea, es como tampoco era eso, ¿no? Como para los dos lados, que igual.
Justo, en plan, es lo de la generalización, es muy difícil, y sobre todo cuando la historia nos llega tan sesgada.
Claro.
Plan, casi todo lo que se conoce es de los juicios, pero no de las vidas de esta gente que no se dedicaba a escribir un diario.
La piratería del siglo XVII fue un mosaico de parias del mar, entre los cuales había marineros, esclavos, trabajadoras desposeídas, forajidas, fugitivos, desertores, rebeldes en general, y excorsarios también. Durante muchos años, las coronas de los distintos países de Inglaterra, Francia y España se habían aprovechado de estos marineros, dándoles una patente de corso, para que lucharan contra otros barcos enemigos, como anteriormente hemos comentado. Por tanto, no es sorprendente que los gobiernos desataran una guerra sin cuartel contra estas bandas de bucaneros, y que a los piratas no solo se les capturara, sino que también se les colgara en la horca, se les dejó ahí para que fueran devorados por la marea, y como castigo social, para advertencia a las multitudes. También se les consideró como terroristas y enemigos de la humanidad. El paralelismo con la realidad actual es más que evidente. Hoy como entonces, la guerra contra el terrorismo coincide en primer lugar con la defensa de aquellos flujos vitales de energía, petróleo y gas, sin los cuales la actual civilización tecnoindustrial moriría de hambre. Por ejemplo, la actividad de los rebeldes del Delta, que después comentaremos en el programa un poco más lo que está sucediendo en Nigeria con el tema del petróleo, pues son considerados los nuevos parias del mar. Están bloqueando estos flujos de petróleo, ¿no?, que constituyen hoy más que nunca el núcleo de cada posible cuestionamiento radical de la economía capitalista. También hablaremos de Somalia, pero posteriormente ya iremos profundizando más en el tema para ver cómo esta piratería tiene que ver mucho con la piratería de los siglos pasados, ¿no?, que cogían esos recursos que eran fundamentales para las grandes metrópolis.
Como ya hemos visto, la historia de la piratería es súper amplia, tan antigua casi como la civilización y tan variada como ella. Por eso nosotras como que hemos decidido profundizar en la parte de la piratería con la que nos sentimos más identificadas. Y estas son para nosotras las comunidades utópicas piratas que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII. Y bueno, que además creemos que son de las que más podemos aprender a la hora de generar luchas en nuestra ciudad y de transformar nuestras realidades. Y dentro de las que nos interesa destacar, tenemos una dentro de estos piratas del Caribe que comentábamos y estos bucaneros que estaban en la Española, ¿no?, que acabaron generando en la Hermandad de la Costa. Y fue posterior, ¿no?, a este ataque por parte del gobierno español, ¿o como...?
Sí, o sea, como el ataque... Este es cuando les empiezan a ir bien las cosas, se pasan a ocupar la parte occidental de la isla de la Española. Y después se pasan a los Cayos. A los Cayos cubanos. Entonces es ahí cuando el imperio se lo toma como un doble ataque, porque ya no solo la Española, sino también la otra isla. Entonces estos luego utilizan pues estas dos islas vuelven a ser utilizadas y sobre todo utilizan la sede en Tortuga, la mítica isla también cinematográfica, donde se articulan y, bueno, en realidad como eso es un entresijo de playas, calas e islas, pues tenían sus puntos estratégicos para, igual digamos que esto era un puerto más comercial para hacer sus intercambios de botines y así, pero después tenían puntos estratégicos para limpiar los botes, para carenarlos, para mantenerlos y un poco escondidos de la persecución de la marina.
Bueno, y en esta isla de Tortuga, con estas ganas de venganza contra el Imperio Español por haberles desalojado, ¿no?, jugaron venganza y establecieron una nueva organización social. En esta organización, tanto barcos como tierras pertenecían al que lo necesitara. Y bueno, dentro de la comunidad de Tortuga la formarán tanto estos bucaneros y excorsarios de los que hemos hablado anteriormente, como antiguos esclavos, ¿no?, que se habían liberado de la esclavitud y veían el funcionamiento de la sociedad de la Hermandad de la Costa como un espacio de libertad. Dentro de la organización, como que es súper curioso, el funcionamiento democrático de los barcos, que antes de salir de expedición se establecía entre todos a dónde iban a ir, cómo se iba a repartir el botín, cuáles eran las reglas de convivencia que iban a tener durante el tiempo que iban a pasar juntos. Y bueno, como que todos tenían que firmar estas reglas y estar de acuerdo. Y luego también otra cosa curiosa, ¿no?, con respecto a esta manera de organizarse, era que no había privilegios, por ejemplo, a la hora del reparto de la comida. Aunque fueses el capitán del barco, ibas a comer lo mismo
que el mozo de a bordo, ¿sabes? Que estaba solo, pues venga a subir y bajar cosas. Y luego además como una especie de seguridad social en la que, por ejemplo, si perdías un ojo, pues te daban no sé cuántas mil pavos o... Y está algo como mazo reglamentado y sí que se pueden encontrar documentos en los que daban pues esa especie de manera de cuidarse.
A continuación, relatamos un extracto de la crónica de Esquemelín, un joven francés que vivió en las Antillas junto a los piratas.
Observan entre sí el orden más perfecto, pues al hacer alguna presa, se prohíbe a quien quiera que sea apropiarse de objeto alguno para él mismo. Todo cuanto se capture es dividido en partes iguales, tal como acabamos de verlo. Es más, se comprometen unos frente a otros, bajo juramento, a no distraer ni ocultar la menor cosa que hayan encontrado entre el botín. Si uno de ellos perjura, entonces es puesto inmediatamente en cuarentena y expulsado de la sociedad. Se muestran entre sí muy corteses y caritativos, y eso en tal grado que si uno necesita alguna cosa que posee otro, este se apresura a dársela.
Bueno, pues lo que decías tú, que todas las acciones las tomaban un poco por decisión en común, vamos. O sea, no había un capitán que decidía qué acción iban a tomar y después cada navío que conseguían iba a formar parte, igual que el resto de cosas, al bien colectivo. Entonces, a partir del bien colectivo que tuvieran, ellos iban decidiendo qué acciones les compensaban más o menos. Y después también lo que hablabas de lo del reparto del botín, que estaba muy pautado, también existían unas normas muy severas para aquellos que se saltaran ese reparto, ¿no? Porque tú te estás ahí jugando la vida con tus compañeros y de repente te están fallando. Entonces ahí está la figura del pirata abandonado en la isla como Robinson Crusoe. En plan, que era esto, un pirata al que habían abandonado en una isla o un náufrago, esa figura del náufrago abandonado en esa isla. Pues eso, hay muchos piratas en la historia que narra de Foe que le sucede esto, que su compañía les abandona o deciden abandonarles. Y no eran tanto motines, sino eran consensos, en plan, decisiones tomadas en común, igual que también podían decidir que quién era su capitán o por qué dejaba de serlo, y llegar a votar qué otro capitán podía serlo y por qué razones serlo. Entonces, bueno, no podríamos decir que era, a grandes rasgos, comparado con los absolutismos que se estaban viviendo en Europa en esos momentos, podríamos decir que es una sociedad mucho más democrática y horizontal. En plan, no podría, no sé si libertaria, pero por lo menos horizontal.
Sí. Y bueno,
hablando de... El otro día también habíamos estado hablando de lo del tema de la mujer y cómo se tenían que transvestir y toda esta historia para pasarse por marineros y compañeros. Y bueno, eso yo creo que variaba un poco dependiendo del barco también, en plan de... Porque hay incluso historias en las que piratas como Annie Bonnie dicen que se pasaban disfrazadas solo en los asaltos, pero el día a día estaban vestidas como mujeres normales, o sea que la tripulación las aceptaba como mujeres y compañeras, pero hay otros relatos en los que no. También hay que tener en cuenta la visión misógina con la que se escriben esas historias, que no deja de ser relatos de vencedores también y de un patriarcado. Entonces, la narración que nos llega de la mujer en estos papeles pues es esclavas, prostitutas, contrabandistas, pero no aceptaban a mujeres occidentales. Yo me cuestiono que sea por el hecho de ser mujer y si no por la figura de la familia, por lo que significa el asentamiento, la civilización y la familia en estas sociedades en las que es una gran familia extensiva y todos se cuidan a todos y de repente todo se individualiza y se sectoriza como hoy en día, ¿no? Que te parcelas en tu familia y cuidas solo al que te interesa. Entonces yo creo que ese era un poco el problema, y el problema también de la monogamia y de la propiedad de un cuerpo. También por otro lado yo creo que también es curioso cómo se gestionaba el rollo de las de amigos compañeros piratas que nos llegan relatados como amigos, compañeros, hermanos de sangre que se pactan ahí, se dividen el botín si uno muere o se cuida y uno duerme siempre con el ojo abierto. Estaban liadísimos. Entonces, y como esto era una práctica totalmente aceptada y extendida en estos últimos siglos, sobre todo, que es donde más se conoce.
Y sobre lo de las mujeres, ¿no? Como que es curioso también que a la hora de explicar, ¿no?, por qué se acabó esta hermandad de la costa, por ejemplo, sé que hay algún artículo que decía como que la culpa fue que llegaron las mujeres. Y es como, no, la culpa no es de que llegasen las mujeres, no con esta misoginia que hablábamos que está relatado, sino que se empezaron a formar familias, ¿no? Y el tema de la propiedad comunal y todo esto fue el problema, ¿no? Y entonces es una institución familiar. Pero también esa visión patriarcal, ¿no?, de llegaron tías y nos jodieron el chiringuito de piratas, todo guapo que teníamos montado, que tampoco...
Cuando ya asistían y ya convivían con ellos... Y no había pasado y actuaban como piratas y estaban en el mar con ellos y todo. Lo que pasa que son menos las historias que nos llegan, muchas de ellas solo nos llegan de su muerto, de sus juicios. Algunas habrán muerto y nunca sabremos que han existido como muchos otros, pero sí que estaban ahí y sí que... O sea, ¿cuántas mujeres estaban mal viviendo en Europa en ese momento? Luego hablaremos de las figuras de Anne Bonny y Mary Read y ahí se ve un poco el papel de la clase social, la pobreza y las obligaciones que te inculcan por ser mujer y que te las obligaciones que te imponen por ser mujer.
Otra cosa que es súper curiosa y mola mucho a estos piratas es su manera de burlarse de la justicia del Estado inglés, celebrando teatrillos en los que varios piratas disfrazados de juez, acusado y fiscal representaban un juicio del que se burlaban y que vamos a representar a continuación.
Escúchame, Bribón, perro sucio, miserable y sarnoso. ¿Qué tienes que decir que te evite ser colgado en el acto y puesto a secar a la manera de un espantajo? ¿Eres culpable o inocente?
Inocente, vuestro honor.
¡Inocente! Repítelo, tunante, y te hago ahorcar sin juicio.
Sin ofender a vuestro honor, soy un pobre diablo tan honesto como cualquiera que haya pasado su vida entre el espolón y el coronamiento de un barco. Sé maniobrar, tomar rizos, gobernar y hacer un empalme, como cualquiera que haya atravesado jamás por el agua salada. Pero fui capturado por un tal George Bradley, un pirata notorio y siniestro bribón, de los que han escapado a la horca. Y este maleante me forzó sin ofender a vuestro honor.
¡Contéstame, tunante! ¿Cómo quieres ser juzgado?
Según Dios y las leyes de mi país.
¿Quieres decir, según el diablo? Bien, señores del jurado, creo que ya no tenemos nada más que hacer, sino fallar el veredicto.
Bien dicho, vuestra señoría. Pues si se le permitiese a este individuo hablar, a lo mejor se disculpa, y eso sería una afrenta para la corte.
Os ruego, vuestra señoría, espero que vuestra señoría se digne considerar...
¿Considerar? ¿Cómo te atreves a hablar de considerar? Bribón, en mi vida consideré cosa alguna. Eso de considerar sería para mí como un caso de conciencia.
Espero, sin embargo, que vuestra señoría se avenga razones.
¿Entienden ustedes las habladurías de este canalla? Lo que quiero que sepas, especie de malandrín, es que no estamos aquí para venirnos a razones, sino para obrar según la ley. ¿Está listo el almuerzo?
¡Sí, vuestra señoría!
Entonces, escúchame, bribón. En el banquillo, escúchame, ampón. Vas a espiar por tres razones. Primero, porque no es conveniente que presida aquí como juez sin que se ahorque a nadie. Segundo, colgarás, porque tienes una cabeza endiabladamente patibularia. Y tercero, irás a la horca porque tengo hambre, pues has de saber, tunante, cada vez que el almuerzo del juez esté listo antes de haber terminado el proceso, el prisionero va a la horca, como es natural. Esto es lo que exige la ley. Llévaoslo, calabocero.
Thank you.
Y bueno, luego vemos que la influencia de la Hermandad de la Costa en los movimientos revolucionarios más actuales es como bastante clara, ¿no? Por ejemplo, hay en otro Bernardo Fuster este que dice que influyó de manera súper clara en la Comuna de París y en todos los movimientos libertarios y socialistas del siglo XX, ¿no? Siendo como una especie de primer ensayo socialista o primer ensayo anarquista. Y bueno, que a mí me llama mucho la atención porque es algo que nunca había oído nombrar, ¿no? Como referente previo del anarquismo, del socialismo. Y bueno, claro, esta hermandad estaba suponiendo, ¿no?, al Imperio Español y al resto de imperios como pérdidas económicas, pero sobre todo estaba defendiendo una concepción del mundo opuesta a la de la civilización imperial y occidental y capital, ¿no?, incipientemente capitalista. Entonces el Estado usó la doble estrategia que desgraciadamente conocemos bien del palo y la zanahoria, ¿no? Con el palo, pues ataques militares brutales, genocidios, asesinatos, colgarles a millares, torturas, cárceles y claro, y luego también la zanahoria, ¿no?, de un perdón que se ofreció a los piratas para convertirlos en corsarios al servicio del Estado y que muchos de ellos pues acabaron aceptando.
Y con esto también que un pirata es un pirata y tampoco es tonto. Entonces tú, si me pones una puerta, igual salgo por ella, pero luego doy un quiebro y no me ves. Entonces muchos de ellos aceptaron ese perdón real, pero a los dos días volvieron a ejercer la piratería. Igual más tarde les cogieron o lo que fuera, pero es otra forma de interpretar el corso. Por eso muchas veces se cree que el corso fue antes que la piratería, pero porque se confunde con estos perdones reales que llegaron después como para disolver. Y también lo veo como eso, como muy de actualidad con los movimientos sociales, que esto, el bueno y el malo, el que acepta y el que no acepta, lo ocupa bueno, lo ocupa malo, no, los que pasan por el aro y las normas del Estado y los que no. Entonces,
sí, pero por ejemplo con lo del perdón, ¿no?, vemos por ejemplo Amboni y Jarracan, ¿no?, como que aceptaron este perdón, pero luego siguieron con la piratería, ¿no?, que es como que les podía servir de estrategia para no acabar ahorcados en un momento concreto, pero no significaba que renunciasen a su manera de vivir.
O otros, en plan el que salen, creo que luego se hace una reseña de lo de Black Sails, pues un pirata que sale en como un personaje, bueno, que sale en la serie, que es el Charles Vane. Este también una vez se vio rodeado en su fuerte, que se había trincherado ahí como señor feudal casi, pues cuando se vio atrincherado pidió un perdón real, pero si ese perdón iba acompañado con que les mantuviesen sus privilegios y sus riquezas, ¿sabes? Ese perdón nunca llegó, o no sabemos si este tío, por lo que se cuenta, igual era bastante temperamental o no llegó suficientemente a tiempo, se vio acorralado y atacó y se escapó. Entonces, pero yo creo que a lo largo del tiempo se ha jugado mucho en eso, en ganar tiempos, tanto para escapar, para salir con vida o estrategias para confundir. En plan de estar jugando a dos.
Y bueno, ¿no?, pues además de por esta estrategia del Estado, la comunidad de la Hermandad de la Costa terminó por las propias diferencias, ¿no?, también que se generan del vivir en comunidad, de gente que prefería, ¿no?, empezar a dedicarse, ¿no?, pues a la ganadería, a la agricultura, gente que quería seguir con la piratería, conflictos entre ellos, o por ejemplo también algo que se resalta es el tema del juego, ¿no?, que el juego y la ludopatía pegaban fuerte, así como el alcoholismo, y fue algo que generó muchos problemas comunitarios.
Moron, moron, moron for the pirates. 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 Moron, moron, moron for the pirates.
That man's chest, yo ho, 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 and a bottle of rum. Drink and the devil have done for the rest, yo ho, 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 and a bottle of rum.
Y en finales del siglo XVII tenemos otra experiencia comunitaria con dos piratas, Caracciolo y Misón, que promovieron ideas utópicas, ateas y contrarias a la propiedad privada. Como que ellos dos fueron contagiándose el discurso, sobre todo Misón a Caraccioli, le fue transmitiendo, ¿no?, pues este discurso tal, hasta que llegó un momento que decidieron, en el barco del que Misón era capitán, pues abolir la esclavitud y liberar a los esclavos que estaban a bordo, y lo hicieron con el siguiente discurso.
Ninguna persona tiene poder sobre la libertad de otra. Y puesto que quienes profesan una noción ilustrada de la divinidad y venden a seres humanos como bestias, esta gente demuestra que su religión no es más que una mueca de farsantes y que solo se distinguen de los bárbaros por su nombre, pues sus prácticas no son más humanas.
Decir que el Misón este era uno de los pocos piratas de los que hablábamos antes, de esto de la violación y tal, pues igual que hay otros que eran hartamente conocidos por ser unos violadores, como Barba Negra o su coleguita de Barba Roja también, pues este en cambio no dejaba y tenía unas normativas muy fuertes en su barco para que nadie le pusiera la mano encima a una mujer. Llegan a Madagascar y allí en la isla intentan montar pues esta nueva estado o república, no sé muy bien, de piratas, en plan sociedad de piratas libre. Y ahí Misón se emperra en que las mujeres tendrían que ser respetadas, pero no cuajo. Entonces, al final pues no sé qué trato le darían a las nativas, pero su intención, aparte de abolir la esclavitud, también era abolir las prácticas que había violentas hacia las mujeres.
La comuna esta que formaron en Libertad, y así que fue más claramente, igual que la Hermandad de la Costa, de bases comunistas. No, por ejemplo, sí que se creó un consejo para la toma de todas las decisiones, en las que todas las voces contaban de igual manera. Las voces de esclavos, como las de piratas, contaban igual, y se abolió por completo la propiedad privada, y todo pasó a ser de propiedad comunal. Se abolió el dinero y además tenía como la intención de tratar de acabar, dejar de ser piratas, ¿no? Dejar de tener que recurrir a ese dinero al fin y al cabo del capitalismo y pasar a ser agricultores y campesinos. Y bueno, y también es súper curioso que crearon como una especie de esperanto, un nuevo, porque claro, ahí había peña de todos los lados, entonces tuvieron que crear un nuevo idioma para poder comunicarse.
Hay más experiencias en las que se conoce lenguas que se han perdido, que al final una lengua no es más que una cultura nueva, podría decirse. Entonces, en Salén, la República de Salén, la Barbaría, también hubo una lengua para homogenizar a todos los relegados de todas partes de Europa que habían llegado, y los moriscos y bereberes que estaban allí, los andalusíes. Entonces, y eso también se perdió. Ah, esto, y que era uno de... Ahí también se generó una... Con lo que contabas de la piratería, pues como que ellos lo veían como una estrategia, ¿no?, de oposición. Vale, Misón es el arquetipo romántico de pirata por excelencia. Es el que se enfrenta a su situación de desarraigado y lucha por cambiar esa situación. No se sabe hasta qué punto esta historia es real o mentira, o hasta qué punto esta sociedad existió o no. Pero sí que hay historias en las que se cuenta como no llegaban a robar totalmente todos los barcos, no llegaban a desvalijarlos por entero. Igual que otros piratas dejaban a la gente a la merced de las aguas sin ni siquiera casi víveres para sobrevivir, Mison no solo dejaba parte de víveres, sino que les dejaba una parte de lo que llevaran en las bodegas para comerciar, o se lo intercambiaba por otra cosa. Entonces ahí también hubo otra especie de división entre piratas un poco mejores y piratas peores, o incluso se llegó a diferenciar entre los que eran buenos, que eran los piratas, y los que venían a asaltarles, que eran la Marina Británica y el Imperio Español, y tomaban las cosas porque eran suyas y punto. Entonces ahí se generó esa pequeña fractura también con esa forma de hacer.
Y como sobre los fines de libertad y de por qué acabó, como que yo también he leído bastantes versiones, ¿no? Por una parte, una que dice que fue por los ataques del Imperio Portugués, pero por otra parte que dice que fueron los propios indígenas de la isla, que descontentos con que al fin y al cabo, por muy común o utópica que fuesen, eran unos colonialistas, ¿sabes? Y que fueron los propios indígenas los que les echaron, y como que de ahí llegaron a una mazo de tormenta súper grande y que les hundió todos los barcos. Pero bueno, como que esas dos versiones las he encontrado en espacios diferentes y realmente no sé cuál será la correcta.
O si la hay, ¿no?
Porque también llama la atención, ¿no? Que eso, que es un arquetipo, rollo, el Misón es un tipo que mola un montón, es como es perfecto, ¿no? Pues no está en contra de la esclavitud, está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, no mataba, no asesinaba, quería montar, es como, ¿puede ser tan guay de verdad alguien tan perfecto? Es como, no lo sé, un pirata, es, no sé.
¿Sabes? Cuando las otras historias de piratas que nos llegan es el típico tío que lo único que hace es ir a robar todo lo que puede por ego, ¿sabes? Por alimentar su ego. Plan, yo soy el que más barcos tiene, yo soy el que más botines consigo, violo a más mujeres, me bebo más ron que puedo, me encanta que mi tripulación esté toda a pedo para que no se entere de nada. El Barba Negra lo dice en un relato que recoge de Foe, que dice como una vez que empieza a escasear el ron y se empieza a preocupar porque la gente es demasiado consciente de su situación. Por suerte consiguen más ron y todo vuelve a la normalidad.
Y por ejemplo, sí que el Misón, ¿no? Dicen que en esta Libertad y en la comuna esta de Madagascar abolieron el alcohol, rollo, ya no había ni alcohol, ni juego, ni nada. Y eso, bueno, que a pesar de la destrucción de Libertad, ya que fue un duro golpe para los piratas, seguimos encontrándonos más adelante, ¿no? Piratas que seguían siendo apátridas y mantenían un discurso que nos parece interesante, como muestra este discurso del capitán Bellamy al atacar un barco.
¡Condenado te veas! Eres un perro servil, como todos los que aceptan ser gobernados por las leyes que los ricos han hecho para su propia seguridad. Pues esos cobardes no tienen el coraje de defender de otro modo lo que han ganado con sus bellaquerías. ¡Condenados os veáis todos! Ellos como un atajo de astutos bribones, y vosotros que los servís, como un pedazo de carne con ojos y corazón de gallina. Esos canallas os vilipendian, siendo así que entre ellos y nosotros no hay más que una diferencia. Ellos roban a los pobres amparándose en la ley, y nosotros lo hacemos con la sola protección de nuestro coraje. ¿No haríais mejor pasándonos a nuestro lado, en vez de rebajaros tras esos malvados por un empleo?
Bueno, ante la pregunta que hacíamos al principio del programa sobre la existencia de mujeres piratas, pues ya hemos estado viendo que sí, ¿no? La única respuesta posible es un rotundo sí. Muchas mujeres hicieron del robo marino su forma de vida. Por ello, el corso y la piratería no se puede comprender sin la presencia femenina. La lista de mujeres piratas es bien larga. Desde Artemisa I de Halicarnaso, la reina corsaria que tuvo el rumbo de la historia en sus manos, Teuta, Alvida, Juana, Ana, Wanda, Chenisao, hasta muchachas sin nombre que aún hoy asaltan los yates de los ricos occidentales que transitan por los mares de Insulindia. Y bueno, a pesar de que a nivel general en los barcos piratas estaba prohibida la presencia de mujeres, estas siempre encontraban la manera de estar,
de formar parte de esa piratería, que muchas de las veces se tenían que vestir de hombres y pasar así desapercibidas.
A continuación vamos a contaros un poquito sobre algunas piratas destacadas de las que han sobrevivido algunos relatos. Empezaremos por Anne Bonny y Mary Read, que son las piratas más conocidas a día de hoy. Anne Bonny era hija de un abogado de Cork, que se exilió junto a su padre a Carolina siendo una niña. Se dice que de adolescente era ya una muchacha robusta y turbulenta, de temple altivo y batallador. Ya muy joven mató a su criada inglesa, debido a su no aceptación en las formas de crianza, y a un hombre por el que fue agredida sexualmente. Siendo muy jovencita se casó con un marino. Debido a la contrariedad del padre a dicha unión, esta fue echada de casa. El matrimonio no duró mucho, ya que el marinero la abandonó. En este momento es cuando conoce al capitán Jack Rackham, el que está inspirado Jack Sparrow, de Piratas del Caribe. Anne la acompañó disfrazada de hombre en la piratería marítima. Sabemos que era muy buena manejando el cuchillo y que se caracterizaba por ser una de las primeras en subir al abordaje de cualquier barco. Por otro lado, Mary Read era hija de una viuda. Para poder cobrar una ayuda social, Mary fue criada como un muchacho. Trabajó como lacayo un tiempo, pero a Mary le iba la jarana, así que se metió en un regimiento de infantería, acabando más tarde en la caballería. Allí conoció a un militar del que se enamoró. Al morir su marido, Mary se travestió de nuevo y se enganchó a un buque de guerra. Al ser abordado por los piratas, el barco en el que viajaba Mary se enroló a la tripulación pirata, que dio la casualidad de que era el de Anne y Jack. Allí parece ser que Anne y Mary se enamoraron. En 1720, un barco enviado por el embajador de Jamaica asaltó el barco donde iban Anne y Mary. Escondiéndose ante el asalto, todos los piratas bajo el puente, a excepción de ambas. Anne y Mary se batieron en combate hasta ser capturadas. Fueron conducidas a Santiago de Vega, donde fueron condenadas a la horca. Sabemos que Anne Bonny fue indultada por estar embarazada, pero desconocemos qué fue de su vida.
Vale, y no, ahora vamos a hablar de la señora Chin, que fue una mujer pirata de la que tristemente desconocemos el nombre, ya que solo sabemos que su marido era el señor Chin. Y bueno, esta mujer tomó el mando de una gigantesca flota pirata después de ser asesinado su marido. Bajo sus órdenes, los piratas chinos fueron más temidos que nunca, y se dice que la paz y la tranquilidad fueron cosa desconocida en la costa durante 10 años. Además de ella, entre sus capitanes de flota tenía fieras mujeres, especialmente una que resistió cuando todos los piratas huyeron frente al atraque de una flota del gobierno armada únicamente con 2 navajas, posibilitando, gracias a este acto de valentía, que los piratas se reunieran de nuevo y consiguieran vencer al ejército del Estado chino. Finalmente, la señora Chin obtuvo el perdón del gobierno chino a cambio de traicionar a sus compañeros, colgándose a 500 piratas y encarcelando a 4.000. Esta mujer, que bueno, nos parece potente, ¿no?, porque transgredió los mandatos de género, no dejó de parecernos una tirana frente a su tripulación y una traficante de mujeres, ¿no?, que nos muestra la cara capitalista y cruel de la piratería.
Otra pirata de la que queremos hablaros es la Dama de Clisson. Es una pirata bretona que en 1343 se lanzó a la piratería tras ser decapitado en París su marido. Su nombre era Jean de Belleville. En venganza y sobre todo para mantener su situación de poder, vendió todas sus posesiones para comprar 3 navíos, en los que se embarcó junto a sus hijos para saquear las costas del Estado francés.
Y por último, otro pequeño apunte de una mujer que hemos conocido es Lady Kilgrave. En Cornualles, en 1582, sabemos que hubo una mujer pirata que fue juzgada por ser la capitana de diversos abordajes. Tristemente, pues eso, solo conocemos que fue condenada a muerte y después liberarse sin saberse muy bien el motivo.
Ellos pintan un mundo lleno de sombras y luego dicen a sus hijos que se queden junto a la luz. La luz, sus motivos, sus decisiones, porque en la oscuridad habrá dragones. Pero no es cierto. Nosotros probaremos que no es cierto. En la oscuridad hay dragones. descubrimiento. Hay posibilidades, hay libertad en la oscuridad, cuando alguien la ilumina. ¿Y quién ha estado tan cerca de hacerlo como nosotros en este instante?
Escuchábamos un clip de la serie Black Sails en el que el Capitán Flint defiende el por qué en esos momentos tenía sentido una lucha común entre piratas y esclavos contra el Imperio Inglés. Lo hemos escogido porque creemos que la creación de esta idea de que todo lo alejado de lo establecido es oscuridad no es en absoluto exclusiva de lo que les ocurría a los piratas. Conocemos bien la creación de monstruos con nombre de terroristas, antisistemas u ocupas violentos. Pero sabemos bien que esto no es así, que los monstruos no son quienes luchan desde los márgenes, sino quienes explotan y asesinan a plena luz del día. Nosotras, como el Capitán Flint, apostamos por la creación de la luz en las tinieblas, por el riesgo y la valentía de atrevernos a crear otros mundos y otras maneras de vivir más justas.
Como comentábamos en la introducción del programa, tenemos la intención de hacer un recorrido histórico desde la piratería en sus inicios hasta llegar a los piratas de nuestro tiempo. Dos de los casos más conocidos de piratas son los de Somalia y los de Nigeria. Pero ¿cuáles son las causas de esta piratería? ¿Son tan malos como nos hacen creer en los medios de comunicación? Adentrémonos en estas aguas pantanosas para descifrar los enigmas que encierran esta nueva piratería.
Nigeria es un país africano, de 925.000 kilómetros de territorio, bañados por las aguas del Golfo de Guinea. Cuenta con una población de 160 millones con 250 grupos étnicos. Su principal río es el Níger, el cual forma un delta enredado de canales más allá de cuyas orillas se extiende de una de las selvas tropicales más grandes del mundo. La maldición que tiene Nigeria es que este inmenso bosque de manglares está suspendido sobre un mar de petróleo.
En 1956 se produce el milagro inesperado, ya que descubren enormes yacimientos de petróleo debajo de estos pantanos del delta de Níger. Todo hacía pensar que Nigeria saldría adelante de la situación de pobreza en la que se encontraba, ya que sus tierras albergaban el ansiado oro negro. A mitad de los años 70, Nigeria formaba parte ya de la OPEP. El sueño parecía lograrse, pero no. Detrás de este preciado recurso energético había y hay demasiadas manos, por lo que a la gente que vive en el delta no les tocará más que algunas migajas acompañadas de la destrucción de su entorno, de la contaminación del agua que beben, de la precarización de los trabajos y de la pérdida de su soberanía local.
Nigeria, lugar estratégico por excelencia, ya desde el siglo XV, tuvo la desgracia de que las garras depredadoras europeas se fijaran en sus riquezas naturales y humanas. Los primeros en llegar fueron los portugueses, atraídos por el oro. Al poco del supuesto descubrimiento de América, empezó el comercio de esclavos, siendo esta costa la elegida para mercadear con sus habitantes, siendo esto uno de los genocidios humanos que más contribuyó al nacimiento del capitalismo. Tenemos algunos datos que verifican que no es exagerada esta afirmación, como que entre los años 1500 y 1860 fueron 12 millones de personas africanas las que fueron capturadas, esclavizadas y transportadas a las plantaciones de América. Otros 38 millones murieron al escapar o en la misma travesía.
Ya en el siglo XIX se acabó este tipo de esclavitud, pero Europa seguía muy presente en este territorio. Esta vez Gran Bretaña se centró en el aceite de palma, tan necesario para lubricar los engranajes de las máquinas de vapor, las cuales fueron fundamentales para el libre comercio. Las invasiones que sufrió el país supuso la ruina de la economía local, despedazando el tejido social y modificando el territorio con la deforestación descontrolada, la creación de carreteras y ferrocarriles por todos lados, así como de cárceles para atajar la resistencia local que ya estaba surgiendo.
es en 1914 cuando nace Nigeria como colonia de la corona británica, introduciendo un método de gestión basado en elegir, bajo sobornos, a los jefes de los clanes, de tal manera que así se obtiene el poder desde arriba, no desde la voluntad de la comunidad, como secularmente habían estado haciendo.
Durante el siglo XX, el petróleo se convirtió en un recurso estratégico decisivo, debido principalmente a las dos guerras mundiales, lo cual incitó a una búsqueda ansiosa por nuevos abastecimientos. La compañía Shell BP se esmeró concienzudamente en agujerear Nigeria, y en especial el delta de Níger, siempre, claro está, con el apoyo del gobierno colonial, que facilitó a la empresa suministros locales de oro negro. Después de medio siglo de explotación de este recurso energético, el país está en ruinas. ¿Quiénes se quedan con este gran botín?
Pues multinacionales como Shell, Texaco, Chevron, Agip y los gobernantes ultracorruptos que arrastran las maneras del periodo colonial. Quien no gana nada es la población de Nigeria, en concreto los pueblos que habitan el delta, ya que tan solo obtienen un 1,5% de los beneficios petroleros.
Un 1,5%. Uf. Este es el caldo de cultivo para el resentimiento que cada vez se siente más entre la juventud y que incendia las calles y los canales del Níger. 30 años de colonización petrolera habían contaminado y destrozado los campos, los acuíferos y los canales, por los que el paro juvenil se ha convertido en una lacra social.
Los movimientos de resistencia ante estos abusos internacionales nacen ya en los años 70, surgiendo el MEN, Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger. En febrero de 1966 se produce el primer movimiento de autodeterminación del Delta, como decía Isaac Boro, uno de sus primeros líderes.
Si no nos damos prisa, vamos a ser condenados a una continua esclavitud.
Pretendían preparar una factura para presentar a las empresas petroleras para recompensar a los nativos de las pérdidas causadas por sus invasiones. La insurrección culminó con la declaración de independencia de las tierras Illa, la tierra del Delta. La primera acción que protagonizaron fue la anulación de los contratos petroleros. Esta liberación del territorio apenas duró 12 días, ya que la recién creada república fue invadida por las tropas del ejército federal, que llegaron en embarcaciones de la compañía Shell. La región fue militarizada con la intención de proteger a toda costa la industria del crudo. For nearly 50 years in Nigeria, people have been suffering from illnesses caused by gas, flaring and pollution because of big oil extraction companies such as Shell, Chevron, NNPC. In Niger Delta, Borno, Ogoni people have been fighting for freedom, been pleading for a change, but the government and Europe does not seem to care. They cannot just be bothered. They can't be bothered. Otro hecho a tener en cuenta que recientemente ha sucedido es la creación del mando de África llamado AFRICOM, del Departamento de Defensa estadounidense, cuyo objetivo es garantizar un ambiente marítimo seguro para permitir que tales recursos lleguen al mercado. De esta manera se convierten en los nuevos corsarios modernos, que pagados por los países con intereses económicos en la zona, amedrantan y persiguen a los rebeldes y piratas nigerianos que se enfrentan a las grandes multinacionales petroleras, constituyendo una insurrección asimétrica en el delta. La aparición mediática del grupo guerrillero MEN, desestabilizando el mercado, marca un problema creciente para Estados Unidos y las demás potencias consumidoras de petróleo. Es por ello que Estados Unidos utiliza la estrategia de demonizar y generar monstruos para quitar legitimidad a la lucha de resistencia que llevan a cabo las gentes del Delta. Dado que muchas de las infraestructuras petroleras están en el mar y que los combatientes se mueven ágilmente en el agua, se les llamó a los piratas terroristas marítimos. Y así Nigeria entró a formar parte de las zonas del mundo que necesitan operaciones especiales para protegerse contra la piratería.
Llaman piratas a los rebeldes que intentan defender sus tierras, a los nuevos parias del mar, personas abocadas a un futuro sin posibilidad alguna de una vida digna, en un escenario de pobreza y desempleo que afecta a un 80% de la juventud. El apoyo popular con el que cuentan estos piratas es tan extendido que el gobierno nigeriano hace acciones ciegas de represalias sobre civiles, generando más odio y rabia entre las gentes del Níger. Con técnicas que van desde la ruptura y el sabotaje de oleoductos que transportan el crudo, hasta el abordaje y el secuestro de petroleros, intentan arrebatar un poco de este oro negro a las multinacionales. El espectro de la piratería camina entre el bandidaje económico y la militancia política, en este polvorín creado por las empresas internacionales y que cada vez se hace más insoportable de resistir, incluso sacando tantos beneficios económicos. De hecho, Shell amenazó con irse del país en 2008, después de un fuerte ataque a una plataforma en mar abierto de Bonga.
Es necesario, por fin, entender que la creación de milicias armadas en el Delta es la consecuencia directa de la pobreza extendida por estas grandes multinacionales, así como de la manera de administrar la política desde los años del colonialismo.
No lejos de la historia del Delta de Níger, aunque con distintos matices, queremos dar a conocer también la situación de Somalia, donde nos encontramos a los guardacostas voluntarios de Somalia, como se autodeterminan, los cuales son otro ejemplo claro de piratería actual que combaten mediante esta actividad diferentes frentes opresivos. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's a gift. I guess I'll pass it on. Mother thinks it'll lift the stress of Babylon. Mother knows. My mother, she suffered blows. I don't know how we survived such violent episodes. I was so worried. It hurt to see you bleed. But as soon as you came out the hospital, you gave me sweets. Yeah. They tried to take you from me. But you still only gave them some prayers and sympathy. Dear mama, you helped me write this. By showing me to give is priceless. And any man. La canción que acabamos de escuchar es del joven Nan, un poeta y cantante de hip-hop somalí que abandonó su país a los 13 años. A pesar de la controversia que genera al saber que una de sus canciones más conocidas aparece en una de las campañas de marketing de Coca-Cola, consideramos que lucha por dar a conocer la situación de África mediante sus letras. Gurnam koy tadde duniya bibi adam ngumme palade yonti gilanim sayyata ki jango jango adniya min koy minoti ballal. Somalia es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Sus 9 millones de habitantes se encuentran en situación de precariedad y hambruna debido a su larga trayectoria histórica de inestabilidad política y a las incesantes guerras que han sufrido. Trataremos de hacer un resumen de la historia de esta región, aunque realmente resulta muy complicado por las diferentes versiones apoyadas por distintas documentaciones y lo complejo de las tramas políticas, las cuales muchas debemos asumir que no acabamos de comprender. Con Somalia han jugado al poder tanto italianos, británicos como franceses, habiendo sido colonia italiana desde 1880 hasta 1947 y siendo, entre tantas comillas como bien sabemos, administrada por británicos e italianos hasta 1960. Tras un golpe de estado, toma el poder Mohamed Siad Barre, quien establece un régimen represivo hasta 1991, año en el que comienza la guerra civil que asola el territorio hasta la actualidad. Desde entonces se encuentra en una situación de inestabilidad política, marcada por el sufrimiento, la muerte, los enfrentamientos, la extrema pobreza, el hambre, las tomas de territorios por grupos islamistas y un largo etcétera de situaciones terribles. Esta situación ha sido aprovechada por países occidentales para utilizar sus costas a sus anchas, aprovechándose del abandono del país y del caos continuo a la que se ven sometidas. No olvidemos que son siempre los lugares más pobres, los más desprotegidos y, por lo tanto, aquellos que se convierten en los espacios destinados para las actividades que son ilegales en el resto de países. El terreno de esta región está formado casi completamente por llanuras áridas, mesetas y tierras elevadas, por lo que la agricultura o el pastoreo son actividades prácticamente inviables, excepto en mínimas zonas cercanas a los ríos. Así pues, la pesca y el marisqueo se convierten en la base de su subsistencia. o al menos lo era, hasta que gigantes palangreros extranjeros comenzaron a adentrarse en los mares no protegidos de Somalia, robándoles el pescado y el marisco. Son los llamados piratas o terroristas del mar, estas personas cuya actividad era o pretende ser la pesca, las que se unen a los guardacostas voluntarios de Somalia, para intentar intimidar a estas embarcaciones que están participando en esta expoliación que provoca que tantas personas mueran de hambre. La lucha ante esta tan triste y dura situación se hace necesaria, aunque por si esto fuera poco, tienen más razones y de más peso. No son las pesqueras las únicas embarcaciones a las que intentan espantar, ya que también son usadas sus orillas para verter residuos tóxicos provenientes, entre otras industrias, de hospitales y fábricas europeas. La población somalí comenzó a enfermar a partir de 1991 a causa de estos vertidos radiactivos, comenzando a sufrir náuseas recurrentes, erupciones en sus cuerpos y malformaciones en las y los bebés. Imaginemos todas las consecuencias no visibles en la salud de estas personas. Tras el tsunami de 2005 salió a la luz la razón de todas estas enfermedades, ya que aparecieron cientos de barriles en sus orillas, provocando la muerte por radiación a más de 300 personas y conllevando a un aumento notable de las enfermedades. Tras una larga actividad de investigación, se ha descubierto que estos barriles son entregados a mafias, generadas desde entornos políticos de Somalia e Italia, para que se deshagan de los mismos de la manera más efectiva. En esta investigación han llegado a ejecutarse a periodistas para evitar que se conozca esta realidad. A pesar de las diferentes denuncias realizadas, el gobierno italiano se limpia las manos, no haciendo nada al respecto para evitar esta situación. Así pues, vemos cómo los residuos que son generados aquí en los países europeos para supuestamente curarnos son la raíz de muertes y enfermedades en países oprimidos como Somalia. También podemos analizar, una vez más, cómo los productos que llegan a nuestros platos provenientes de países lejanos, gracias a la globalización, están en multitud de ocasiones manchados de sangre y de sufrimiento. Estos piratas, que luchan por su supervivencia, utilizan lanchas veloces para intentar hacer huir a los palangreros y vertedores de residuos tóxicos, o al menos cobrarles un tributo. En una entrevista a Sugule Ali, uno de sus dirigentes piratas, dijo que su propósito era el de parar la pesca ilegal y los vertidos en sus aguas, no considerándose bandido de los mares en absoluto. Él considera bandidos aquellos que pescan, vierten residuos y trafican con armas en sus mares. La población local apoya a los guardacostas voluntarios de Somalia masivamente, creyendo la piratería como forma de protección nacional de las aguas territoriales.
Películas,
ensayos,
series,
poesía,
vídeos,
canciones,
libros,
documentales,
referentes culturales para crear otro mundo.
Y empezamos las recomendaciones culturales con una serie que nos ha flipado y que es Black Sails. Esta serie tiene 4 temporadas, de unos 10 capítulos cada una, y finalizó este año. Mezcla ficción con realidad, ya que es una especie de precuela de La Isla del Tesoro, pero que también tiene personajes históricos como puedan ser Anne Bonny o Edward Teach, ¿no? Barba Negra. Y en ella, pues mola que se refleja súper bien el conflicto entre la civilización y los piratas como concepciones del mundo opuestas. Y bueno, que además tiene personajes femeninos de piratas autónomas, fuertes y con aspiraciones propias. Otra cosa que mola mucho de la serie son las relaciones que aparecen, que son prácticamente todas ni heterosexuales ni monogámicas. Y representa la diversidad sexual de una manera súper chula, sin clichés y que mola mucho. Y bueno, además creo que plantea una reflexión interesante sobre la resistencia y sus límites, ¿no? Sobre esta lucha contra gigantes y al final el inevitable fracaso de la rebeldía frente a la civilización. Pero también, ¿no?, sobre esa responsabilidad y la necesidad de plantar cara, aunque la derrota sea seguramente el punto final. Porque en la construcción del relato histórico, cada resquicio que se abra con esta resistencia puede servir a las que vengan detrás para tirar los muros. Y bueno, quién sabe, quizás estas grutas abiertas puedan servir.
La segunda recomendación de hoy se trata de un documental. el documental Toxic Somalia, donde nos cuenta un poquito sobre el tema que hemos estado hablando anteriormente. Este documental de 2010 del director Paul Moreira, subtitulado La mentira sobre los piratas somalíes, nos habla de toda la trama político-económica que ha dado lugar a esta actividad pirática en Somalia de la que hablábamos antes. El documental no está tan centrado en la piratería, sino que más bien está centrado en cómo se forman las mafias que hacen de los lugares más pobres los vertederos más baratos del mundo, mostrándonos cómo es el poder y cómo el capitalismo aplasta a las personas sin impunidad ni dolor. Entre otras tantas, nos muestra imágenes impactantes de los hospitales de Somalia. Imágenes muy duras, en las que se ve cómo no tienen recursos para tratar las enfermedades creadas por Occidente mediante el vertido de los residuos tóxicos y que provocan en numerosas niñas y niños enfermedades genitales o cánceres que no pueden investigar debido a la carencia de medios de diagnosis. La verdad es que es un documental bastante duro si te metes en él, pero muy recomendable para hacernos una idea de la realidad que se vive allí en la actualidad.
Bueno, pues en este programa también os vamos a recomendar una serie que se llama Vikingos, donde, bueno, se ven las figuras de muchas mujeres fuertes que hacen otro tipo de roles, ¿no? Que no simplemente era lo que estaba destinado para ellas, los cuidados, sino que también pues tenían mucha fuerza, cogían las armas y hacían esos actos de piratería. Y nada, pues que os la recomendamos para que veáis otro tipo de mujeres piratas también y vikingas, con mucha fuerza y que no les hacía falta a nadie más que ellas mismas. Ya está.
Bueno, y otra recomendación, en este caso para las más pequeñas de la casa, es la película de animación Pirates Passage, que es una película basada en la novela juvenil del autor William Gickerson. La película mezclará ficción histórica con fantasía y nos hablará desde los vikingos a la Hermandad de la Costa y el funcionamiento democrático de esta, o hablará también de nuestra querida amiga Amboni. Y bueno, también lo conecta, que a mí me parece brutal, con temas más actuales como puede ser el bullying inmobiliario y planteando una reflexión sobre el capitalismo y quiénes son realmente los ladrones. Así que bueno, aunque esta película esté especialmente dirigida a niños y tenga una trama bastante simple, creo que si os mola el tema de la piratería, la puedes disfrutar también.
Otra recomendación que os podemos hacer, en la que vuelve a aparecer Anne Bonny, es el cómic titulado Anne Bonny y Mary Red, Mujeres Piratas, que está dentro del libro Bandidos Generosos. Este corto y entretenido cómic de Rodrigo Vescovi y Enar Torinos, con la colaboración de Zoel Fornies, nos relata la convivencia y algunas hazañas de ambas piratas. Podemos encontrar una bonita ilustración y guiños a reivindicaciones sobre igualdad de género, aunque a nuestro parecer no está a salvo de algunos clichés sexistas, entendiendo que en el mundo del cómic viene siendo complicado encontrar alguno que se libre de estos, por desgracia. Una cosa que nos llama la atención, así recurrente en los cómics, es cómo se ilustran normalmente los cuerpos de las mujeres, que a pesar de tratar de personajes de tiempos pasados, son casi siempre representadas con corporalidades más propias al estereotipo de belleza del siglo en el que son dibujadas. Es decir, son cuerpos esbeltos y rasgos suaves.
Her tre her.
otra recomendación es un libro que, bueno, todavía no ha salido, pero es de dos autoras que molan mucho, que son Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que son dos autoras jovencísimas españolas de literatura fantástica, y bueno, que además son feministas. Y el libro que sacarán este octubre se llama Ladrones de Libertad y va a hablar sobre la piratería. Y creo que va a estar súper potente.
Bueno, y ya para terminar las recomendaciones, pues nos ha llegado a nuestras manos, mientras preparábamos el programa y no nos ha dado tiempo a leerlo, un libro que se llama Lobas de Mar, de Zoe Valdés. Nos han dicho que está muy bien, pero eso, como ya hemos mencionado, no nos ha dado tiempo a leerlo con todo el material que teníamos. Entonces, pues nada, oye, quien se anime a leerlo y nos dé más información, pues que nos mande todo, bueno, a través del mail o como queráis, y así, pues nada, pues os podremos contar más cosas.